Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En plena Semana Santa, en muchos aeropuertos de Estados Unidos sigue la congestión en los controles de seguridad. ¿Cuál es la razón?
El apoyo de los hispanos a Trump se ha desplomado. ¿Puede causarle eso al Partido Republicano una derrota en las elecciones legislativas?
En Colombia, polémica por la permanencia de un amigo de Petro en la presidencia de Ecopetrol, la mayor empresa del país. ¿Qué es lo que pasa?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es martes 31 de marzo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Aunque parecen más cortas que hace unos días, las colas que se siguen formando en los controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos son kilométricas. En Miami, en Atlanta o en Chicago ha habido problemas graves en el último mes y medio.
Todo se debe al cierre o el shutdown del Departamento de Seguridad Interior, que en Estados Unidos se llama Department of Homeland Security. La causa es el desacuerdo en el Congreso entre los republicanos del presidente Donald Trump y la oposición demócrata.
Según dijo ayer la portavoz de Trump, Caroline Leavitt, para solucionar el caos, el presidente está dispuesto a ofrecerles un almuerzo de Semana Santa a los congresistas, especialmente a los demócratas, que han votado 7 veces contra el pago de los salarios de los empleados del departamento.
He said it repeatedly. You recall, he said that he'll host a big Easter dinner here at the White House if Congress will come back and fight the Democrats on this issue, which we should do, because again, the Democrat Party is in the wrong here. They have voted 7 times against funding the Department of Homeland Security, which is completely egregious with everything we have going on in the world. And these brave men and women who serve DHS deserve to get their paychecks. The president wants to see that happen, and he wants Congress to come back to get it done.
¿Por qué sigue el desbarajuste en los aeropuertos? ¿Por qué en terminales aéreos como el John F. Kennedy en Nueva York es tan lento llegar al control de seguridad? Para entenderlo, hablamos ayer en Washington, D.C. con la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, aquí hay ya desde hace semanas importantes complicaciones en los principales aeropuertos de Estados Unidos que se han ido acumulando desde que el pasado 14 de febrero comenzó el cierre parcial de gobierno o shutdown que afecta al Departamento de Seguridad Nacional y que aún continúa sin un acuerdo a la vista entre republicanos y demócratas en el Congreso. De hecho, el domingo el cierre cruzó la marca de los 44 días, convirtiéndose ya en el más largo de la historia, con consecuencias muy serias. Por este cierre, el 90% de los 270.000 empleados que tiene el Departamento de Seguridad Nacional empezaron a trabajar sin cobrar el 14 de febrero. Esto incluye a unos 60.000 agentes de la agencia clave para el funcionamiento de los aeropuertos aquí, la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, por sus siglas en inglés. Por esa razón, muchos comenzaron a ausentarse de sus puestos de trabajo con licencias laborales, vacaciones pendientes o bajas, lo que llevó en las últimas semanas a enormes retrasos en decenas de aeropuertos con hasta 3 y 4 horas de espera en los controles de los puntos de acceso. Todo esto en temporada alta de viajes con ambas cámaras del Congreso de receso por las vacaciones de primavera y Semana Santa. Por eso, cualquier persona que esté viajando a Estados Unidos o en Estados Unidos estos días debe tener todo esto en cuenta. Eso sí, en las últimas horas ha habido ciertas mejorías porque el presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva para que el gobierno empiece a pagar los sueldos pendientes de manera extraordinaria a los agentes de transportes. Pero es un proceso muy lento y aún incierto mientras el Congreso no consiga aprobar el presupuesto para todo el Departamento de Seguridad Nacional. Y ahora mismo ambos partidos están sumidos en un cruce de culpas. Los demócratas acusan al gobierno de Trump y a los republicanos de implementar políticas de inmigración agresivas y exigen reformas en las agencias migratorias que dependen de ese Departamento de Seguridad Nacional. Esta batalla comenzó, si recuerdan, tras las protestas en Minnesota a principios de año. Mientras los republicanos acusan a los demócratas de secuestrar el presupuesto por una batalla política, con una factura directa en los ciudadanos estadounidenses. Hasta que no se pongan de acuerdo, este cierre parcial de gobierno continúa. Y ojo, afecta a todo lo que depende del Departamento de Seguridad Nacional. Los sueldos de los empleados de la Agencia de Transportes están ya en camino, pero no los de cientos de agentes migratorios, de la Guardia Costera, de la Agencia Federal para la Ayuda de Emergencias, del Servicio Secreto, que se encarga de la protección del presidente de Estados Unidos, y de las unidades de vigilancia contra el terrorismo en un momento de alerta elevada por la guerra en Irán.
Faltan ya 7 meses para unos comicios que pueden cambiar el rumbo político de Estados Unidos. Las midterm elections, o elecciones de medio mandato, en las que deben renovarse la totalidad de los 435 representantes a la Cámara y un tercio de los 100 senadores.
El Congreso que salga de ahí el 3 de noviembre tendrá en sus manos apoyar o no las iniciativas de la segunda mitad del periodo presidencial de Donald Trump. Actualmente, el Partido Republicano, el de Trump, tiene mayorías leves en el Senado y en la Cámara de Representantes.
Un grupo de población que podría influir en el resultado es el de los hispanos, que son el 20% de los 342 millones de habitantes. Muchos están descontentos con las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas, el ICE, que ha hecho sufrir a miles de hispanos. Esto salió en CBS News.
Mis hijas esperándolos en la casa. 6 niñas tengo, dependen de nosotros.
Las redadas del ICE han hecho que Trump pierda apoyos entre los hispanos. Según la revista The Economist, mientras en febrero de 2025 el 41% de los hispanos lo respaldaban, en febrero de 2026 eso había caído al 22%, casi a la mitad.
La pregunta es esta: ¿pueden Trump y el Partido Republicano perder las midterm elections por el desencanto de los latinos? Llamamos ayer a Washington, D.C., al experimentado periodista José López Zamorano, directivo principal de la Red Hispana.
La respuesta corta es sí, pero un descalabro de los republicanos en las elecciones de medio término, que parece, por cierto, altamente probable, dado los precedentes históricos y la impopularidad tanto de Trump como de los republicanos, no depende solo del voto latino y quizás no sea ni siquiera el factor dominante. A ver, es verdad que los votantes latinos pueden mover la aguja contra los republicanos en estados clave y competitivos como Arizona, Nevada y en algunos distritos de Texas y otros de Florida, entre otros. Para muestra un botón, recientemente los republicanos perdieron una elección estatal en el distrito de la casa de Trump en Mar-a-Lago y antes los latinos fueron clave para el triunfo de 2 candidatas demócratas en las gubernaturas de Virginia y de Nueva Jersey. El desencanto de los latinos con Trump es real. Pero lamentablemente la comunidad no siempre sale a votar, así que un probable descalabro de los republicanos será resultado más bien de una mezcla de varios factores. En primer lugar, el costo de la vida, que difícilmente se va a solucionar antes de las elecciones de noviembre, mucho menos con las secuelas inflacionarias de la guerra en Irán, y esto le pega a todos los electores. Otro elemento clave va a ser la afluencia a las urnas de los votantes independientes y de los suburbanos, una columna clave, muy clave de apoyo a Trump en 2024 que se le está literalmente saliendo de las manos. Y como lo demostraron las más recientes movilizaciones del movimiento No Kings, el tema de migración, especialmente la conducta de los agentes del ICE, esa es una asignatura que trasciende a los hispanos y se ha convertido en un punto de fricción con prácticamente todos los votantes. Así las cosas, la probabilidad de que los republicanos pierdan la Cámara Baja es muy, muy alta, Hay que recordar que Trump perdió 40 escaños en sus elecciones intermedias, aunque en el Senado la perspectiva es un poquito más complicada. Si la decepción de los votantes latinos con Trump y con los republicanos se materializa de forma significativa, puede ser ese empujoncito que incline distritos claves, pero no es el botón mágico que por sí solo cambie toda la dinámica política para la segunda mitad del gobierno de Trump.
La empresa más grande de Colombia, la petrolera Ecopetrol, no pasa por su mejor momento. En el último trimestre de 2025, sus utilidades netas fueron de 1,53 billones de pesos, unos 415 millones de dólares, lo que representa una reducción de más del 60% respecto del mismo periodo de 2024.
Las utilidades o beneficios netos de todo 2025 fueron de 9 billones de pesos, unos 2.360 millones de dólares, es decir, un 40% menos que un año antes. Es el peor dato desde 2020. El Estado colombiano controla casi el 90% de las acciones de Ecopetrol.
Todo esto pudo haber influido para que el pasado viernes, en la Asamblea General de Accionistas, algunos presentes protestaran por la permanencia de Ricardo Roa como presidente de la compañía. Pero la presidenta de la Junta Directiva, Ángela Robledo, lo respaldó, no sin antes pedir orden.
Sobre la situación del doctor Ricardo Roa ante las autoridades competentes y a activar, les pido por favor respeto, les pido silencio, escuchémonos. Estamos en un país donde expresarse es válido, donde la indignación también lo es, pero les pido que me dejen terminar el informe.
Más allá de que el presidente colombiano Gustavo Petro no sea partidario de que el petróleo sea fuente importante de energía, la pregunta, Jorge, es ¿qué es realmente lo que está pasando con Ricardo Roa y con Ecopetrol, que es una empresa cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Nueva York?
Paz, como es natural, hay un debate por las cifras y los resultados operacionales de Ecopetrol, pero me parece que lo realmente delicado no está ahí, sino en otro asunto. Y está relacionado con Ricardo Roa, que aunque llegó en abril de 2023 a la presidencia de Ecopetrol, ya tiene una imputación de la fiscalía. Se refiere a un contrato multimillonario que, según la investigación, trató de entregarse, gracias a presiones del propio Roa, a un empresario del sector de los hidrocarburos que se llama Juan Guillermo Mancera. Si eso es cierto, podría configurarse un delito que se llama el de tráfico de influencias. Pero aquí aparece un elemento que es muy delicado. Ojo, Juan Guillermo Mancera sería además la persona que pagó el apartamento en el que vive actualmente Ricardo Roa, incluso desde antes de ser nombrado presidente de Ecopetrol. Y no solo eso, Paz, también hay otra imputación en contra de Roa por la presunta violación de topes en la campaña de Gustavo Petro en 2022. El tema es que Ricardo Roa, que fue el gerente de esa campaña, permitió aparentemente el ingreso de una cantidad de dinero mayor de la que autoriza la ley. En todo caso, desde 2023 documentos internos ya le advertían a la junta directiva de la compañía, que tiene 9 miembros, sobre los riesgos de mantener a Ricardo Roa en la presidencia. Pero la junta lo ha sostenido contra viento y marea. Entonces la pregunta, pues no es solamente jurídica, sino de gobierno corporativo. ¿Hasta qué punto una empresa tan grande como Ecopetrol, tan importante para Colombia, puede mantener a su presidente en medio de cuestionamientos tan graves?
Y estas son otras cosas que usted también.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió ayer en su red social Truth Social que el nuevo régimen de Irán es más dialogante, pero a renglón seguido señaló que si los nuevos líderes no reabren el estrecho de Hormuz, él destruirá todas las plantas de energía eléctrica y las plantas desalinizadoras que permiten a la población tomar agua. Por otro lado, ojo, el diario Financial Times afirmó que, poco antes de los ataques de Estados Unidos contra Irán, un agente del secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth exploró posibilidades de inversión en fondos que compran y venden acciones de grandes empresas que fabrican armamento.
El gobierno español le dará la nacionalidad a Leopoldo López, uno de los antiguos líderes de la oposición venezolana. López, a punto de cumplir 55 años, vive en Madrid desde 2020, cuando logró huir de su país luego de haber permanecido oculto en la residencia del embajador de España más de año y medio. Antes de eso, estuvo preso por 3 años bajo el régimen de Nicolás Maduro. Actualmente no tiene pasaporte. La determinación del gobierno de Pedro Sánchez está motivada por las circunstancias singulares que rodean a López.
La famosa cantante canadiense Celine Dion anunció ayer en un video que a partir de septiembre volverá a los escenarios en París. Luego se supo que habrá 10 conciertos en la Defensa Arena, cuyo aforo es de 40.000 personas, entre el 12 de septiembre al 14 de octubre. Dion, que ayer cumplió 48 años, fue diagnosticada hace 4 con el síndrome de persona rígida, un mal que le causa espasmos que le impiden actuar. Pero en su video se le oyó muy optimista.
This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris, beginning in September.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo .georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.